Dios les bendiga. Grace Español.
Amén.
Ay, madre mía. Pastor, yo no sé cómo usted puede con eso. Dios les bendiga. Grace Español.
Amén.
Bueno, algunos se despertaron. Qué bien. Quiero empezar con un anuncio primero. Y nuestro pastor nos ayudó con esto antes de empezar nuestro culto esta mañana. Pero de nuevo quiero reiterar que nuestros temas en los siguientes domingos van a ser temas para, vamos a decir, medio adultos, jóvenes de 13 años para arriba. Y entonces voy a pedir, si usted tiene un joven que tiene 13 años o es menor, por favor, esta mañana voy a pedir que salgan afuera nuestros voluntarios de Grace Español y de los niños, el programa de los niños, estarán afuera para poder ayudarles, poder localizar a su hijo y que participe en el grupo de los niños esta mañana. Nuestro tema para hoy es un tema interesante, pero un tema difícil. El tema es adicción. Y esta mañana tal vez dices, bueno, adicción, ¿y esto lo vamos a hablar en corto tiempo? ¿Sí? Pero vamos a atacar el tema de diferentes puntos de vista. Como pueden imaginarse, con un tema con un título de adicción, podríamos pasar bastante tiempo esta mañana estudiando este tema. Pero lo que me gustaría hacer esta mañana es, me gustaría bajar el tema a una medida un poco más pequeña y tratar sobre unos cuantos temas que creo que son temas que afectan a gente de toda diferente clase. El tema de adicción es un tema que me imagino que tal vez alguno de nosotros que estamos aquí esta mañana ha tenido experiencia, tal vez trauma, tal vez dificultad, tal vez ha sufrido con adicción. Y esta mañana no estoy aquí para apuntar dedos. Estoy aquí porque quiero hablar un poco sobre este tema y quiero que entiendan que este tema hay para mí, hasta cierto punto, dos diferentes puntos de vista sobre este tema. El primer punto de vista es lo que yo considero el punto de vista del mundo y el otro lado del tema es el punto de vista de lo que nos dice la palabra de Dios. No estoy aquí esta mañana para decir que uno es justo y uno no lo es. Estoy aquí para decir que si este es un problema que tú tienes aquí esta mañana, nosotros estamos aquí con brazos abiertos para ayudarte con esta situación. Como ustedes saben, siempre que empiezo predicando un mensaje, me gusta llevar el tema a una historia que nos ayuda a entender un poco de lo que vamos a tratar. Y así quiero empezar esta mañana con esta historia. Mis padres y mis dos hermanas y hermano murieron a causa de droga. Fue como si un incendio arrasara a toda mi familia, cuenta Jackie en una entrevista. Siento que he arruinado totalmente mi vida. No puedo evitar el hecho de que he perdido toda mi familia por drogas. Y eso es duro. Jackie comenzó a tomar drogas a la edad de 10 años. Y después de casi haberlo probado todo, empezó usando heroína a la edad de 17 años. Y ahora está tratando de dejar el hábito. Cuenta que no recuerda que hubiera una época en la que su familia no viera o no estuviera afectada por la droga. Ella ahora es el último miembro de la familia inmediata que queda con vida. La primera muerte de la familia ocurrió en el año 2005, cuando su padre, el padre de Jackie, Tomás, después de 40 años de edad, tomó una sobredosis de heroína y murió en la sala de la casa. 2 años después, en el año 2007, una hermana, Kaylee, murió de una sobredosis de morfina a la edad de 21 años. Mi madre Margaret, que era adicta a los analgésicos, había probado la heroína, pero murió en el año 2010 a causa de los efectos adversos de los opioides. Ella tenía solo 44 años. En mayo del 2018, tras un intento de suicidio, mi hermano de 37 años, Colin, fue encontrado muerto en una casa como resultado de intoxicación de múltiples drogas. Y 5 meses más tarde, mi otra hermana, Emma, murió a los 29 años tras tomar un cóctel de metadona y diazepam. Me gustaría pensar que ellos no fueron capaces de dejar el hábito, dice Jackie, pero en realidad no es así. Jackie dice que por mi propia batalla contra la adicción comenzó en mis primeros años de la escuela. Primero probé alcohol y marihuana y después comencé a tomar drogas más duras. Ahora escucha lo que dice bien Jackie. Nadie me forzó que lo hiciera. Lo hice por mi propia voluntad. Empecé, como te dije, a la edad de 17 años de tomar heroína. Y cuando estaba recibiendo tratamiento de abuso de alcohol, el periodo más largo que me acuerdo que estuve sobria fue solamente un corto tiempo. Tomé mezclas de todas las diferentes clases que existen de drogas, diazepam, depresivos, pastillas para dormir y todo lo demás. Tomaba pastillas para dormir recetadas por el médico, las combinaba con alcohol para bloquear todo lo que estaba ocurriendo en mi vida. Y al perder a mi familia, ya no pudo soportarlo más. Si puedo ayudar a alguna familia con mi historia esta mañana y que entiendas el caos, la tragedia y la tristeza que adicción ha causado, entonces tal vez habré hecho algo bueno. Somos una familia que en poco tiempo nos volvimos adictos. Ningún miembro de mi familia pensó que algo pasaría así. ¿Y qué tal de este tema? Si tuviera un pizarrón aquí para poder escribir y empezáramos a escribir todas las cosas que nos traen a la atención cuando nos llegan a la atención cuando empezamos a hablar de este tema de adicción, me imagino que la lista duraría bastante larga. Cosas como, bueno, cosas que muchas veces no hablamos, por ejemplo, como la adicción a la media social, ¿verdad? Todos cargamos ese pequeño aparato y de vez en cuando nos volvemos adictos a ese aparato porque nos pasamos todo el día mirando ese aparato. O hay algunas otras adicciones que son más grandes, más reconocidas. Alcoholismo, tabaco, comer, ejercicio, droga, como hemos oído. ¿Qué tal la adicción de comprar? ¿O la adicción de nuestros niños? ¿Deportes? ¿Trabajo? ¿Apatía? ¿O este? ¿Telenovelas? Ahora es interesante que no hay excepción cuando hablamos de adicción. El hecho de que vienes de un país lejano no te quita de la posibilidad de la adicción. El hecho de que eres rico o pobre, alto, bajo, gordo, flaco, todos confrontamos en algún tiempo en nuestras vidas qué hacer con el tema de la adicción. Ahora, como dije esta mañana, hay muchas clases y categorías de diferentes drogas, pero esta mañana lo que me gustaría enfocar es en tres temas de la adicción. Alcoholismo, drogas y apostar, gambling. Hay personas que me han hablado y en tiempos, en los años que he estado hablando y dando conferencias, hay personas que me dicen, bueno, Juan, por favor, dígame, ¿qué usted cree? ¿Cuándo se vuelve una persona un adicto? Y la pregunta es interesante, es profunda. Pero de mi modo de pensamiento, de una persona que fue adicto de cocaína y otras drogas por años de mi vida, mi sentimiento es este. Lo probaste una vez. Y a la segunda que vas, empiezas a caminar el camino de la adicción. Ahora, hay, como dije anteriormente, dos puntos de vista cuando hablamos de adicción. Me gustaría por un momento poner en las pantallas dos diferentes, vamos a llamarlas definiciones de adicción. La primera es el punto de vista de la definición de adicción del punto de vista del mundo. Mira lo que dice. La adicción es una enfermedad crónica y tratable del cerebro que implica la búsqueda y consumo compulsivo de sustancias o conductas para llenar ese algo de su vida. A pesar de las graves consecuencias perjudiciales, afectan circuitos cerebrales y memoria y motivación, requiriendo ayuda profesional para su manejo completo y tratamiento. Desde el punto de vista de lo que el mundo nos dice es la adicción. Quiero que mires al otro lado de la moneda. La definición de adicción del punto de vista de la Iglesia. La adicción se define como una idolatría de corazón y forma una esclavitud espiritual donde la persona busca satisfacción, consuelo o escape en sustancias, comportamientos o cosas en lugar de Dios. Es una dependencia destructiva que usurpe el lugar que solo Dios debe de ocupar, alejando al individuo de Dios. Lo que quiero que entiendas esta mañana es, con estas dos definiciones, yo no sé dónde tú estás aquí esta mañana con respecto al asunto de adicción, pero lo que quiero que entiendas es esto. Como dije, hay personas en este lugar que son mucho más inteligentes que yo, que saben mucho más de este tema que yo. Pero lo que yo sí sé es esto, que si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios, yo no estaría aquí esta mañana hablando sobre este tema. Para mí no hay forma de vencer una adicción sin la ayuda de nuestro Dios. Ahora, eso no quiere decir que no es importante la consejería. Yo me acuerdo, después de haber salido de la cárcel, una de las cosas que yo busqué era un consejero para ayudarme con problemas y dificultades que yo había tenido en mi vida. Pero lo importante de ese consejero es que la consejería que ese consejero me dio era centrada solamente en el poder de Dios. Porque para mí esta mañana, hablando a ustedes, les puedo decir, con los años que yo he tratado con personas con dificultades de adicción, que no he encontrado a una persona que ha podido dejar la adicción sin la ayuda de Dios. Ahora, me gustaría tomar unos momentos para mirar nuestro pasaje de esta mañana que vamos a usar para el tema de nuestro tema esta mañana. El pasaje se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 12 al 14. Y si habéis traído vuestras Biblias, podéis abrirlas. Si no, veréis los versículos en la pantalla. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Romanos, capítulo 6, versículo 12 al 14. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Creo que el apóstol Pablo, cuando está escribiendo el libro de los Romanos, cuando se pasa tiempo escribiendo esos versículos, creo que el tema que él estaba enfocado posiblemente podría haber sido algo que tiene que ver con el tema que nosotros estamos estudiando esta mañana. Mira lo que dice primeramente en el versículo 12. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora dices: ¿y eso qué quiere decir? Déjame explicártelo de otra forma. Creo que lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, que nosotros no debemos permitir que ningún vicio reine en nuestras vidas. Ahora, yo sé que muchos de ustedes vienen de países latinoamericanos, yo criado en el país de España, y nosotros no teníamos un rey que era, vamos a decir, el líder del país. Nosotros teníamos un señor que se llama Francisco Franco. ¿Han oído hablar de ese tremendo, vamos a llamarle dictador, por ser amables? Pero había una cosa que sucedía en España, y era que cuando Franco hablaba, lo que él decía es lo que iba a pasar. Y el rey en un reino es exactamente igual. Lo que dice el rey es lo que pasa. Y creo que el apóstol Pablo está diciendo aquí: no dejes que nada reine en tu vida que te vaya a causar dificultad. Lo único que debe reinar en tu vida es tu relación con Dios. Y por eso Pablo claramente dice: lo que el rey hace es, el rey gobierna todo y el rey lo manda todo. Y cuando hablamos de adicción, eso es exactamente lo que pasa. Yo nunca me desperté un día y dije: ¿sabes qué? Yo voy a ser el mejor drogadicto, el mejor usador de cocaína de toda la vida. Pero lo que pasó es que abrí la puerta. Y cuando abrí la puerta, la adicción tomó el poder y la adicción se volvió en el rey de mi vida. Y Pablo dice: no dejes que eso pase. No dejes que un vicio se vuelva en el rey de tu vida. Porque el rey de tu vida reinará todo lo que tú haces, todo lo que piensas, de la forma que te comportas, de las cosas que tú haces. Ese rey será primero en tu vida. Y adicción va a ser primero en tu vida. Por favor, no estés sentado aquí esta mañana pensando: ah, no te preocupes, yo lo puedo controlar. Porque no lo controlarás. La adicción te va a controlar. Número 2. Mira versículo 13. Dice: ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sin presentaos vuestros mismos a Dios vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo creo que está diciendo, no te sometas a la tentación. Ahora escúchame. No es pecado ser tentado. El pecado es cuando nosotros cedimos a ese pecado y ese pecado se vuelve en nuestro pecado. Mira cómo lo dice Santiago, capítulo 4, versículo 7. Me dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Dos cosas que veo. Número uno, someteos. Lo que quiere decir eso es que yo tengo que hacer algo antes de que nada suceda. Si yo no estoy dispuesto a arrepentirme y someterme a la voluntad de Dios, nada va a cambiar. Si yo sigo pensando que yo puedo controlar esto en mi vida, no va a pasar. Y por eso Santiago dice claramente, someted pues a Dios, no a la adicción, no a la inclinación, no a los amigos que posiblemente estén metidos en eso, no, dice someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. Sigue en el siguiente versículo, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Yo tengo que hacer algo. Yo no puedo venir aquí a la iglesia y hacer lo que hacen todos los demás y seguir viviendo mi vida pensando que no me va a afectar. Porque me va a afectar a mí, me va a afectar a mi hogar, me va a afectar a mi familia, me va a afectar a mis hijos, me va a afectar a mi trabajo, me va a afectar toda la vida. Por eso creo que Pablo dice, no te sometas a la tentación, no vayas ahí, porque si vas allí, vas a tener que pagar la consecuencia. Al último versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo creo que Pablo está diciendo, el pecado no tendrá dominio sobre ti. Ahora, como viste la historia de Jackie, Jackie dijo, al punto que empezó a usar drogas, nadie le forzó y ella lo hizo por su propia voluntad. Yo he hablado con cientos de personas con problemas de adicción y nunca he encontrado a nadie que me ha dicho, ¿sabes qué? La primera vez que lo hice, mano, mis amigos me agarraron, me echaron al piso, me metieron la droga y me dijeron, tú tienes que hacer esto. Nadie. Pero no te puedo decir la cantidad de veces, incluyendo yo, que yo dije, ah, eso, yo lo pruebo, a ver cómo está. Y la primera vez que lo probé, enganchado. Si nosotros escogemos someternos al poder de la droga, el alcohol, apostar, y digo esta mañana, es tu decisión. Entonces puedo decirte que no solamente vas a tener que sufrir las consecuencias, pero los efectos, los castigos y todo eso a causa de tu propia negligencia. No le puedes echar la culpa al otro. No puedes decir, no, fue por culpa de él, no mía. Tu decisión, tus consecuencias. Ahora, lo bueno que Pablo dice, acuérdense, ya no estamos bajo la ley. Como el pastor domingo tras domingo nos dice, Cristo pagó el pago que nosotros deberíamos haber pagado en la cruz del Calvario. Por su muerte y su resurrección. Porque hoy te traigo las buenas nuevas, que nuestro Cristo no está muerto, está vivo. Y a causa de ese milagro que sucedió ese tercer día, lo bueno es que nunca es demasiado tarde para pedirle al Señor perdón. Pero antes de pedir perdón, me tengo que arrepentir. Y sabes que arrepentimiento es una cosa interesante porque he encontrado muchas veces que en mi vida, bueno, hablamos del arrepentimiento, pero ¿y al fin y al cabo, y eso qué es? Bueno, hemos visto ese ejemplo que dice, mira, me voy a arrepentir y entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer esto, me voy a arrepentir y voy a cambiar de dirección y voy a ir a otra dirección. Ese es arrepentimiento. Sí, creo que es verdad. Pero el problema es que muchas veces cuando nos volteamos para arrepentirnos, escogemos las cosas de las cuales nos queremos arrepentir. Bueno, al fin y al cabo, pues tú sabes cosas en mi vida que, bueno, no le quiero contar a nadie porque si se lo cuento, pues quién sabe qué van a decir de mí. Bueno, Señor, me arrepiento de las cosas que he hecho. Pues perdóname de esto. Hay algunas otras cosas que también en mi vida, cosas que no quiero hablar con nadie, pero bueno, sí, me arrepiento de esos también. Pero ¿sabes qué? Hay cosas en mi vida que sí, no, yo no las quiero soltar. Hay cosas que por ejemplo, pues cuando todos se acuestan de noche y nadie está mirando, tengo esa pequeña pantalla que puedo mirar y ver cosas que no debería estar viendo. Tengo intereses que son, bueno, son mucho más importantes que estudiar la Biblia y ir a la iglesia y cosas así. No, de eso no me tengo que arrepentir yo de eso. Pero son cosas que son más importantes que mi relación con Dios. Y al fin y al cabo, como dijimos anteriormente, si solamente abrimos la puerta, la adicción tomará control y finalmente controlará nuestra vida. Pero el apóstol Pablo dice, si tú estás dispuesto a vaciar la bolsa por completo y dárselo todo al Señor, el Señor dice, yo estoy dispuesto a perdonarte. No hay pecado más grande. No hay pecado más grande que Dios no puede perdonar. Ahora, se nos está haciendo corto el tiempo y quiero hablar un poco de los temas que hemos hablado para darte una idea de la grandeza de lo que está pasando en el mundo en el cual vivimos con respecto a la adicción. Déjame darte unas cifras para darte una idea de lo que está pasando. Si trato con el tema, primeramente, pero el tema de alcohol, de acuerdo con la información que he buscado en este país, el país en el cual estamos viviendo ahora, en los Estados Unidos, se nos dice que aproximadamente 175 millones de personas reportan usar alcohol por lo menos 2 veces a la semana. El gobierno nos dice que 40% de todas las camas de los hospitales en este país, de los Estados Unidos, 40% son usadas para tratar con incidentes relacionados con el consumo de alcohol en este país. La droga que toma más vidas, la droga fentanil, una droga sintética que se dice que es 100 veces más fuerte que la morfina y 50 veces más fuerte que la heroína, destrozando vidas en este país como no te puedes imaginar. Escucha esta estadística, porque esta estadística me sorprendió. En Estados Unidos, el país de los Estados Unidos, en este momento se reporta que el 5% de toda la población de este país, 5% de toda la gente que vive en el mundo vive en este país, 5%. Pero el 5% de las personas que viven en este mundo consumen el 60% de las drogas ilegales de este mundo. El 60% de las personas de la edad de 12 para arriba empezaron consumiendo drogas en este país el año 2023 y cada año ese número sigue aumentando. La edad de consumo, por muchos años de estudios que se hicieron en este país, empezó a la edad de 17 años. Ahora, con la explosión de las plumas de vapor, la edad de los 17 años ha bajado ahora a la edad de 13 años en este país. ¿Y qué tal del vicio de apostar y apuestas? De acuerdo con el mercado de ganancias, este año, año 2026, apuestas llegará a una cantidad, escuchen bien, 655 billones de dólares. En las últimas encuestas, más de 20 millones de personas dicen que tienen problemas con apuestas. Más del 10% de los hombres menores de la edad de 30 años tienen dificultades con apostar. La mentalidad de una persona que apuesta dice: mira, si puedo apostar una vez más, podré ganar todo el dinero que he perdido. Una vez más, una vez más, una vez más, una vez más, una vez más. Estaba leyendo esta semana la historia de un presidente de una compañía en este país que en un año apostó más de 825 millones de dólares y perdía la cantidad de 2.4 millones cada día. El 36% de jóvenes apuestan en este país, y jóvenes, cuando hablan de jóvenes, están hablando de la juventud de la edad de 11 a 17 años. ¿Y dónde encuentran los niños, los jóvenes, esta información? Pues los encuentran en YouTube, TikTok, Facebook, televisiones. ¿Y qué hacemos nosotros como padres? Ay, ven, hijo mío, vamos a la tienda, te voy a comprar un televisor para tu cuarto y lo pondremos ahí en el cuarto para que tengas televisión. Y tu hijo va a su cuarto y cierra la puerta y tú nunca te fijas en lo que tu hijo está mirando en esa televisión. Gracias, gracias, papi. Gracias, mami. Me has ayudado con mi adicción. ¿Y qué tal de los efectos de la adicción ¿Qué pasa? Déjame leerte algunas de las cosas que he encontrado y estudiado y he aprendido. Primeramente y más importante que ninguno, la adicción tiene un impacto negativo a la familia. En muchos de los casos destruye a la familia por completo. Problemas de estrés, miedo, preocupación, nervios, caos, insomnio, ansiedad, depresión. Problemas de salud y hasta problemas de muerte. Y eso es solamente algunos de los efectos de la adicción. El falta de desarrollo familiar, moral, espiritual, todo esto, problemas de apego de familiares, todo esto es parte de lo que pasa cuando la adicción entra en el hogar. Y escúchame bien, escúchame bien. Porque con los jóvenes con los cuales yo he tratado, cuando yo me siento a hablar con ellos uno con uno y digo, ¿y dónde aprendiste eso? Pues yo lo vi de mi papá o de mi mamá. Lo que yo como padre trato de esconder, más que nada, es lo que mi hijo aprenderá más rápido que cualquier otra cosa. ¿Me escuchas bien? Lo que yo trato de esconder cuando todos se acuestan y creo que todos están dormidos y yo estoy ahí mirando la tele y mirando cosas que no debe de ver, leyendo cosas, revistas que no debería leer, escuchando cosas que no debería escuchando, esas cosas que yo estoy tratando de esconder, mi hijo las aprenderá primero, tal vez más rápido que cualquier otra cosa. No te creas que lo estás escondiendo, porque no lo estás escondiendo. Y aunque lo escondas de tu familia, yo sé a alguien que sabe lo que estás haciendo y se llama Dios. Y de esa no te escapas. Problemas económicos. Violencia familiar. Todo eso son efectos. Y la pregunta esta mañana tal vez sería, bueno, ¿y el rol del padre? ¿Qué hacemos nosotros como padres si nosotros estamos confrontados con esa catástrofe? Porque eso es lo que es catastrófico. Tal vez tú eres una madre y una padre aquí sentado esta mañana y tú me dices, ¿sabes, Juan? Yo no sé dónde está mi hijo. Yo no sé dónde está mi hija. ¿Qué hago yo? Acuérdate que las malas decisiones que nosotros hacemos como padres afectarán a nuestros hijos. Déjame darte algunas sugerencias. Número uno, nunca pares de orar por tus hijos. Nunca. Tú no sabes dónde están. Mis padres por casi 10 años nunca supieron dónde yo estaba. Pero mis padres siguieron orando por mí. Y por la gracia y misericordia de Dios, yo estoy aquí hoy. Por las oraciones de mis papás. Esto es difícil, pero escúchame. Deja que tus hijos sufran las consecuencias. Oh, no, yo no quiero. No, yo, si mi hijo está en la cárcel, yo voy a pagar fianza para que salga. No lo hagas, no lo hagas. Porque en la oscuridad de esa celda, cuando ellos están solos, Dios tiene una manera de obrar en el corazón de esa persona. Déjalos que sufran las consecuencias. Nunca pares de amar a tus hijos. Tus hijos son una bendición de Dios. Nunca pares de amarlos. Y cuando regresen a casa, recíbelos con brazos abiertos, porque es por la misericordia de Dios que han vuelto a casa. Ahora mi pregunta es, Bueno, tal vez tú estás aquí sentado esta mañana y dices, pero eso no tiene que ver conmigo. Tal vez una de las adicciones más tristes que yo conozco es la adicción de cristianos en la iglesia. Y es la adicción de apatía. Tres cosas y acabo con esto. Apatía hacia mi vecino, apatía hacia mi compañero de trabajo y apatía hacia mi familia. Mi vecino, ay, yo le he invitado a la iglesia, pero al fin y al cabo no creo que le interese mucho, entonces otra persona lo hará. Mi compañero de trabajo, ah, por favor, no me pidas a mí que yo invite a mi compañero de trabajo a la iglesia, porque, pues, oye, no sabes lo que tú y yo, él y yo nos sentamos allá muchas veces y miramos videos y cosas que no debemos mirar, pero lo pasamos bien. No me pidas que lo traiga a la iglesia. ¿Mi familia? No, mi familia no le interesa, no le interesa. Pero ¿cómo responderemos ese día que la Biblia nos dice que un día todos nos presentaremos delante del trono y oiremos una de dos cosas? Entra bien, buen, fiel siervo. Oiremos, apártate de mí, nunca te conocí. ¿Qué dirás cuando pase tu vecino? ¿Qué dirás cuando pase tu compañero de trabajo? ¿Qué dirás cuando pase tu familiar y oiga las palabras? Apártate de mí, yo nunca te conocí. Señor, gracias por tu gracia y tu misericordia para con nosotros. Gracias porque tú eres un Dios bueno que nos ama. Y gracias, Señor, porque, como dice tu palabra, tú estás allí con brazos abiertos para recibirnos cuando nos arrepentimos. Señor, habla a nuestros corazones esta mañana. Y si hay algo en nuestras vidas que ha tomado ese primer lugar en nuestra vida, Señor, esta mañana te pido que tú lo quites. Y Señor, yo te quiero poner primero como rey en mi vida. Te amo, Señor. Gracias por tu misericordia para un pecador como yo. Y te doy a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.